Y mientras a las derechas recalcitrantes se les acosa con medidas de hecho, pero no se les reprime como a las de izquierda. Y aquí es donde viene un poco de injusticia en poner en igual parangón las extremas de derecha y de izquierda, porque las izquierdas extremas no son tan extremas cuando se lee su proyecto de programa de gobierno revolucionario. Es necesario, pues, tener en cuenta ese proyecto y no tratar de considerar como enemigo a todo lo que se enfrenta al proyecto oficial. Por otro lado, el gobierno debe comprender que aunque esas reformas son necesarias y deseables para las mayorías, estas mayorías no han sido tenidas en cuenta directamente. La reforma agraria se presenta de momento como una acción político-militar de la Fuerza Armada.
Cuando Monseñor Romero fue asesinado, yo cumplía 3 años. Yo apagaba una vela, a él le apagaban la vida. Así lo entendí muchos años después, cuando conocí poco a poco la obra de este hombre que se forjó en medio de un conflicto armado en El Salvador. Años después, tuve la oportunidad de conocer el llamado Pulgarcito de América. La primera idea que se me cruzó fue visitar los restos de Monseñor Romero. Así lo hice. Soy Carlos Flores y así comenzamos Son Politicón.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado.
En los bajos de la Catedral de San Salvador, capital del país, se encuentran los restos del cura Romero. Se trata de una cripta que tiene en sus 4 extremos rostros que pareciera que sujetan una sábana, y en el medio se revela el cuerpo del monseñor. Si uno mira de lado esa cripta, te da la impresión que el cuerpo levitara, o como si estuviera ya resucitando, me dijo alguien alguna vez. Les cuento todo esto a propósito de que en Flaxo, Ecuador, en marzo de este año 2015, se realizó un conversatorio que llevó por título El legado pastoral, teológico e histórico de Monseñor Romero. Marzo es un tiempo clave, ya que fue un 24 de marzo de 1980 que asesinaron a Romero.
Pero la historia no callará y le impondrán el silencio. Pero la historia no callará.
Ahora voy a compartir con ustedes unos breves apuntes sobre la vida de Monseñor Romero, antes de ceder la palabra a Monseñor Rosner, que como yo les mencioné al inicio, conoció personalmente a Monseñor Romero y nos va a poder compartir esta experiencia.
Ella es Cecil Mouly, profesora investigadora de Flaxo Ecuador.
Ya se dijo mucho sobre la vida de Monseñor Romero. Creo que es importante recordar que él nació, como se mencionó en el video, en 1917, en la provincia, en el departamento oriental de San Miguel, que es el equivalente de una provincia en el Ecuador. Él no, nació ahí y a los 13 años ya ingresó al seminario menor en San Miguel, que es la capital del departamento de San Miguel, y luego en 1937, a los 20 años, se muda a Roma para seguir sus estudios teológicos y se queda ahí hasta 1942. Cuando regresa a El Salvador, el obispo de San Miguel le confía una parroquia de este departamento, Ana Moros, y en 1966 él es nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. En ese cargo se va a quedar por 11 años más. En 1970, Monseñor Romero es nombrado obispo y va a ejercer junto al arzobispo de San Salvador. En 1977, la Iglesia Católica, bajo el mando en ese entonces del Papa Pablo VI, le concede el título de arzobispo de San Salvador, solo unas semanas antes de las elecciones que van a llevar al poder al general Carlos Humberto Romero. Una dictadura militar en esa época, ¿no? Los 3 años que él va a ejercer como arzobispo de San Salvador fueron marcados por muchos actos de violencia y el inicio de la guerra civil en 1979, un año antes de su muerte. Y un evento que le va a marcar mucho a Monseñor Romero y le va a hacer tomar más posición y en esa situación que vivía el país, es el asesinato de su amigo, el padre jesuita Rutilio Grande. En ese momento es que él empieza realmente a denunciar de manera muy, muy fuerte los abusos, los actos de violencia perpetrados en particular por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares aliados a esas fuerzas de seguridad, en particular los escuadrones de la muerte. Se mencionó al mayor Dobuisson, que es el autor intelectual principal de la muerte de Monseñor Romero, que dirigía esos escuadrones de la muerte. Y él en particular denuncia la ocupación de iglesias, porque hubo varias ocupaciones de iglesias en esa época y es algo que ya, o sea, le hizo tomar conciencia también a Monseñor Romero que debía denunciar de manera más vocal esos abusos. Durante la guerra civil, Monseñor Romero se convierte en la voz también de los sin voz, o sea, al denunciar la injusticia social. Ese es uno de sus de las cosas más importantes de sus palabras. Siempre denuncia la injusticia social, incluso entiende por qué la gente protesta, se levanta, los oprimidos, y él defiende a esas personas, ¿no? A los más marginados, víctimas de abusos de los poderosos, así como a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en general. En sus homilías denunciaba esas violaciones a los derechos humanos y esas homilías eran retransmitidas en la radio y se volvieron el programa de mayor audiencia radial en El Salvador en ese momento. Entonces eso es también importante. Por ejemplo, cuando el embajador mencionaba esa última, la homilía del día anterior, esa en la que Monseñor Romero pide que cese la represión. O sea, obviamente eran unas palabras muy escuchadas en El Salvador, y como usted dijo, probablemente eso fue lo que, tal vez fueron las palabras que hicieron por las cuales se cometió el asesinato de Monseñor Romero, además de todo su accionar, ¿no?, a favor de los más más oprimidos y a favor de los derechos humanos.
La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión.
Muy educado, muy dulce, muy tímido, muy conservador en su espiritualidad, muy cerca de Opus Dei en la espiritualidad, pero no en la política y en la plata. De esto no entendió nada, porque se fue después un santo.
Él es el padre Enrique Rosner, quien conoció personalmente a Monseñor Romero.
Los últimos 3 años de su vida se ha cambiado, igualito como Jesús. Los últimos 3 años de su vida se ha cambiado en profeta. Y murió, entregó su vida, entonces llegó no fue el primer arzobispo a quien han matado en el altar. El primero fue el Monseñor Valdivieso en la colonia 1534 en Nicaragua. Y Oscar Romero no va a ser el último, ¿no? Pero es el más conocido para nosotros, el proto mártir de Latinoamérica, San Romero de América y punto. Con este se ha grabado en nuestros corazones y no solo en los libros de la historia. Su entierro fue una liturgia digna. Por las bombas y las palas y el dinamito y todo que desde la terraza del Palacio del Gobierno y de los militares mandaron contra los 40.000 asistentes en la plaza. Un caos tremendo. Se han refugiado 7.000 personas en la catedral, ustedes la conocen, es un palacio de hormigón, hubo un color tremendo y muchos se murieron por asfixiarse. Había unos 36 muertos, niños. Yo vi al lado mío muriendo una señora. Monseñor Oscar se quedó solito. Tumbaron el ataúd y su cadáver estaba postrado en las gradas. Entonces Monseñor Emilio, que ha sido ya un soldado en la Segunda Guerra, con su último coraje y algunos seminaristas, rescató el cadáver de Monseñor. Le hemos puesto nuevamente en el ataúd y encima de las cabezas le hemos mandado a la catedral. ¿En dónde enterrarle? Ni los cardenales ni nadie ha tomado una iniciativa, sino los campesinos. Pico y pala hicieron la sepultura frente a un altar lateral y enterraron a Monseñor. Es testigo Monseñor Luis Mario Ruiz. Él estuvo presente, de los que todavía viven, ¿no? Él ha prestado el ritual para el entierro al cardenal legado de la ceremonia del cardenal de México.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Ahora hacemos memoria y nos acordamos. Pero la beatificación del Oscar se quedó siempre en el cajón, 35 años, por la política. Mientras que en el Vaticano se acumularon los escándalos, primero de las finanzas, después de la pedofilia, y llegó el último escándalo de falta de fe, porque los prelados declararon: un mártir puede ser solo un mártir cuando murió por la fe, por los enemigos de la fe. Pero Oscar murió por la lucha por la justicia. Ahí hicieron entonces estas deliberaciones académicas que no vale absolutamente nada. Prácticamente el pueblo ha dado su veredicto. Mucho más antes le hemos venerado San Romero de América. Punto. El pueblo declara santo a un mártir. Y el Vaticano ahora, en un posparto de 35 años, ya más o menos certifica lo que el pueblo creyente hizo más antes. Pero hay que saber, a los mártires fueron canonizados siempre por el pueblo. No necesitó ni milagro ni nada. Hay otra clase en la cual también entra Oscar Romero, a los padres de iglesia. Nunca ves nombre del Papa en Roma, sino siempre el pueblo. Y para nosotros Oscar Romero es el proto mártir y es un padre de la iglesia. ¿Por qué? Por sus homilías, por su mensaje, todo lo que ha dejado. Claro, tenía un gran ghostwriter, el vasco, salvadoreño, el padre John Sobrino, que ha estudiado en Alemania, en la misma facultad donde mandaron al Jorge Bergoglio, pero mucho más antes, en 86. En sus homilías, cuando analizamos, nos damos cuenta cuál es del padre del teólogo y cuál es del Monseñor Oscar. Del Monseñor Oscar siempre son los testimonios. Yo le he escuchado, ha sido un famoso orador. Un hombre sencillo, introvertido, tímido, humilde, pero en este momento, creo que tuchado por el Espíritu Santo, todo estaba preparado, estaba leyendo las cosas. De vez en cuando salió del manuscrito, tenía una oratoria como un Velasco Ibarra o como un Hitler, qué sé yo, impactaba, la homilía una hora. Porque la homilía ha sido también el periódico de la semana, por la censura y tanto y cuanto, él tuvo que decir todo, avisar por todos los atropellos, muertos y trará y tanto y cuanto, como un periódico de la semana oral. Por eso estaban muy largas, ¿no? Y todo El Salvador ha escuchado estas noticias. Y dentro de las noticias le salieron entonces estos lindos testimonios. Si moriré, resucitaré en el pueblo.
Flaxo Radio.
Así llegamos a la parte final del programa. Usted podrá encontrar los audios completos de esta conferencia en www.flaxoradio.es. Mi nombre es Carlos Flores y este fue tu programa Som Politicom.
El padre Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado. Y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Porque Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé, y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez, el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Yeah.
Flaxo Radio, amplificando ideas.